Vamos a hablar de economía, una economía que se complica, que viene brava desde el contexto externo, pero que también se está complicando en lo interno. Vemos empresas que cierran, incluso en algunos casos no las empresas, sino las fábricas. Vemos una situación muy complicada en empresas emblemáticas como Motociclo o una fábrica de Samán, en un sector del arrocero que uno debería estar apuntalando el crecimiento y sin embargo se encuentra con una menor área plantada. Sabemos que el sector agropecuario atravesó dificultades y sobre todo nos estamos encontrando en un cambio de escenario que, por ejemplo, hoy tiene un dólar que cerró en 34 en Argentina. El dólar está a 34 en Argentina, a 32 en Uruguay. Desde hace algún tiempo que imaginamos que este día podía llegar. Si lo miramos ya con un periodo más largo de tiempo, parecía difícil. Está con nosotros el economista Ignacio Muñoz. Nacho, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Un gusto estar acá.
¿Te imaginabas este día donde un peso uruguayo valiera más que un peso argentino?
Increíble, ¿no? Pensar que en el 2002 era un peso en Argentina un dólar, la convertibilidad era 1-1 y pasamos a estar nosotros 1-1 con Argentina.
¿No? Sí, es un cambio importante, pero que además ha tenido una profundización en los últimos meses, ¿no? Y ese es el cambio de escenario que estamos teniendo en una economía que atraviesa dificultades y que sobre todo se ha sentido por el lado del empleo. A pesar de que yo he escuchado de 2015 para acá una y otra vez autoridades de gobierno, autoridades del PIT-CNT, a todos los referentes de los partidos políticos, hasta los empresarios, decir la prioridad es el empleo. Y sin embargo, lo más afectado por esta parte más negativa del ciclo económico fue el empleo.
La verdad que la situación es tremendamente delicada por todos lados. Como recién decías, o sea, la situación es que la situación económica en general, si uno mira en detalle los números que se presentan, habla que hoy estamos estancados. Estamos estancados desde diciembre de 2014, esa es la realidad. No hay crecimiento. En ese marco es que uno tiene que analizar también la pérdida de puestos de trabajo que estamos observando. Esto no es simplemente el resultado del avance de la tecnología. El avance de la tecnología es un condimento que está y se acelera y es simplemente hoy la facilidad que existe por parte de cualquier empresa de acceder a un precio cada vez más barato a una aplicación, a un software, uh-huh, a una automatización. No tenemos que pensar en un robot que se empieza a mover, sí, así con un brazo mecánico. No, esto es una aplicación. Y eso está teniendo impacto. Y cuando nosotros decimos que hoy en el Uruguay lo que a nosotros nos preocupa enormemente es que hay 55.000 posiciones ocupadas por personas menos que lo que habían en el pico de diciembre del 2014. El pico, repito, porque aquí se han generado algunos comentarios que diciendo que son, tal vez son 45, 44, no 55. Uno depende de contra quién se quiera comparar. Si uno compara el nivel actual con el promedio de el año 2014, estamos hablando de que se perdieron 45.000 puestos de trabajo. Si uno compara con diciembre del 2014, con el promedio trimestral móvil a diciembre del 2014, que siempre es bueno tomar el promedio trimestral móvil porque los datos de empleo son muy volátiles,
sí,
estamos hoy 55.000 puestos de trabajo menos. Pero más allá de si son 45 o 55, lo que realmente importa es, a mi entender, es entender cuáles son los puestos de trabajo que están desapareciendo,
sí,
ponerle cara a estas personas, a estos cargos que ya no se están ocupando, ponerle carne y hueso. Y ahí es donde nosotros hicimos recientemente unos números que lamentablemente confirmaron proyecciones o ya están confirmando proyecciones que hacíamos ya hace 3 años atrás cuando presentamos en el IEM, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, por primera vez en el Uruguay, para el futuro del trabajo, aquello que se veía como algo lejano, apocalíptico, que la tecnología iba a venir a sustituir a los trabajadores y que había en aquel momento, decíamos nosotros, 54% de las posiciones ocupadas por uruguayos en riesgo de automatización por la tarea que esas posiciones cumplían. Y no queríamos decir que automáticamente iban a desaparecer, porque muchas de esas tareas, por más que sean automatizables, van a seguir siendo ocupadas por personas. Pensemos cuántos guardas seguimos teniendo, cuántos cargos siguen estando ocupados que, sí, perfectamente se podrían automatizar.
Tal
pero
cual.
Lo que sí sabemos, y a ciencia cierta, ya no especulaciones de proyecciones futuras, es que de los 55.000 puestos que se perdieron, más de la totalidad, porque se compensan por otro lado, son en posiciones que las habilidades que se requieren para cumplirlas son automatizables. Entonces, toda la pérdida de puestos de trabajo está concentrada en un segmento puntual de la población, que es población que ocupaba cargos que eran, por sus características inherentes, fácilmente automatizables, porque tenían muy poco de componentes de capacidad creativa, de adaptabilidad, de incluso de habilidad manual fina, de empatía, aquello que es cada vez más valioso en las posiciones laborales y que es inherente a la condición humana, que no se puede automatizar. Bueno, los puestos que se pueden automatizar son los que han desaparecido en los últimos años. Eso te lo muestran los números de la encuesta continua de Verdes, y lamentablemente...
No por la automatización necesariamente, sino que el ciclo económico lo acelera, digamos.
Y bueno, pasa que hay que pensar que son puestos que no se crearon. Entonces se empiezan a dejar de crear puestos, y cuando una empresa...
La tecnología los deja, hace que se dejen de crear. O el empresario tiene que optar, y cada vez más, por las circunstancias también, opta por la tecnología, a pesar de ser más antipático eso, humanamente, digamos. Pero además esto va creciendo, ¿no? Veía el otro día que en Australia ya hay un frigorífico 100% automático.
Esto va creciendo, es inevitable, se acelera. En Uruguay está instalado hace rato y se acelera, y obviamente se potencia con el ciclo económico. Cuando el margen es alto, se dan otras oportunidades, se puede mantener determinadas posiciones. Acá tenemos que entender que el no contratar un empleado es la primera decisión que se puede tomar, porque es el no contratar. No estamos hablando de despedir o de reducir, sino de dejar de contratar. Cuando uno tiene una ecuación de costos que se le achicó porque la rentabilidad se ha reducido, y cuando tiene costos que no puede dejar de pagar, como por ejemplo, un comercio no puede dejar de pagar la luz porque no va a atender a oscuras a los clientes. Un repartidor de chacinado no puede dejar de cargar combustible porque no puede trabajar, pero sí puede dejar de contratar a un empleado que tal vez podría contratar si le estaba yendo relativamente bien,
claro,
aunque son pocas realmente las empresas que en el marco actual están logrando buenos resultados.
Buen dinamismo. Y en realidades muy particulares, ¿no?
Exacto. La realidad indica que tenemos un panorama complejo en el mercado de trabajo, porque si uno se fija esas posiciones automatizables, ¿quiénes son las que no las tienen más? Son personas que fundamentalmente tienen muy bajo nivel de educación,
claro,
como máximo primaria o menos, nivel educativo, y tienen, y lamentablemente en el Uruguay son personas jóvenes. Entonces,
menos trabajo para las personas
las
que más dificultades
que
tienen de encontrar trabajo.
De ocupar en estos últimos 3 años son personas con baja educación y jóvenes. Ese panorama es lo que nos debe preocupar más, y mucho más de estar discutiendo si estamos hablando de 45.000 o 55.000 puestos de trabajo, sino quiénes son estas personas y qué vamos a hacer como país para ubicarlos en el mercado, para dar una solución a esta tragedia que estamos viviendo, y cómo vamos a enfrentarnos hacia el futuro, porque cómo estamos preparando a las nuevas generaciones, sí, que vayan entrando todos los años en el mercado de trabajo. Son 45.000 las personas, que una generación en Uruguay que entra y sale del sistema educativo todos los años.
Ahí hay un tema que me parece dramático, y es, veníamos hablando en los últimos años, Nacho, de los problemas de la educación para preparar a esos jóvenes que hoy tienen esa edad para el mercado de trabajo. No llegan bien preparados. El mercado de trabajo está destruyendo esos puestos. Es decir, que ¿qué pasa con los que se han dado en llamar los niní? ¿No? ¿Cuál es la alternativa de vida que le estamos ofreciendo? ¿A qué nivel puede llegar la fractura? Si no solo no tienen una educación, sino que tampoco tienen un trabajo.
Es tremendamente preocupante. Realmente, yo no veo un panorama muy, 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 muy alentador. Porque sí creo que si se hacen determinadas reformas, como por ejemplo la que plantea de DUI-21, y se pone en vigencia en algún momento, los resultados para las nuevas generaciones van a ser rápidos, porque se sabe, está demostrado, en donde se han aplicado reformas profundas en la educación centradas en lo que hoy se requiere, los resultados se dan. Pero tenemos todas las últimas generaciones que han pasado por un sistema y están hoy. Entonces tenemos, diría yo, un stock ahí de capital humano, de personas que difícilmente van a ser empleables en el mercado de trabajo, y que tenemos que tener, ojalá, muchas obras de la magnitud de UPM2 para poder emplear, porque realmente muchas de esas personas, lamentablemente, solo pueden ser contratadas en la construcción.
Pero para que realmente eso pase, tiene que haber un cambio, por lo menos en las condiciones en que el país está compitiendo. ¿Es por ahí? ¿Por dónde pasan los cambios?
El panorama que realmente el Uruguay necesita es una agenda pro crecimiento. O sea, hoy Uruguay está estancado, está con una situación fiscal extremadamente delicada, está sin margen y está sin agenda. Sin agenda pro crecimiento. Una agenda pro crecimiento significa definir claramente una agenda de apertura comercial, de inserción internacional creíble y que se empiece a ejecutar de forma urgente. Una agenda pro crecimiento implica definir una política de eficiencia de las empresas del Estado de forma tal que se refleje en una caída sustancial de las tarifas públicas. Una agenda pro crecimiento significa definir una regulación laboral a la altura de las necesidades que hoy nos impone el mercado de trabajo, con los retoques necesarios que hay que hacerles en algunos factores que son muy delicados. Hoy me tocó compartir un panel en un evento organizado por la Cámara de Comercio Alemana Uruguaya, entre otros con la ministra de Industria, estaba el representante del PIT-CNT en el INEFOP. Uh-huh. Y reconocía públicamente, lo dijo ahí. O sea, hay aspectos de la regulación laboral que hay que cambiar, decía el representante.
Eduardo Pereira, sí.
Y decía directamente que hay que cambiar, por ejemplo, y lo dijo él, no lo estoy diciendo yo lo comparto, el régimen de jornada y la reglamentación de las horas extra.
El PIT-CNT lo está diciendo.
Entonces, no hay que ser más realista que el rey. O sea,
lo que pasa es que a veces en la discusión pública el PIT-CNT agita el cuco de la reforma brasilera, por ejemplo. Después en un evento te van a decir eso. Pero el discurso ese no sirve para la tribuna.
Creo que
y nos estamos quedando sin puestos de trabajo.
Tenemos que mirarnos a los ojos todos y saber que la regulación laboral que hoy tenemos a la primera que está perjudicándose a los trabajadores, porque está haciendo que no se creen posiciones, esta genera... La realidad es que no hay que comparar con otros países porque es incomparable. Hay que saber que hay retoques necesarios para poder hacerles a las empresas en el Uruguay para que puedan funcionar. A mí me gusta poner una imagen ahí para que la gente lo entienda. O sea, la regulación laboral actual a una empresa en el Uruguay que están queriendo moverse en el siglo XXI es como hacerle correr a un maratonista un maratón con zapatos apretados. Esa es la imagen que hay que tener. Y realmente es larga esta maratón y es complicada y está cada vez más difícil el panorama internacional porque eso también es un ingrediente. Ha cambiado sustancialmente este año el panorama internacional, tanto global como regional, y regional en consecuencia de los cambios globales. Porque en Argentina lo que está pasando de hoy es consecuencia de un entorno internacional que dejó de ser benevolente para el
los
modelo.
Emergentes, sí.
Y Argentina es el primero en caer porque es el primero en la lista de los vulnerables. Sí. Esa es la realidad.
Por lo menos acá en la región, Turquía.
Turquía era el segundo.
Claro.
Nosotros tenemos un índice que presentamos públicamente el otro día también, que le llamamos el índice de los tres chanchitos, porque es como el del cuento. El primero, cuando empieza a soplar el lobo, que cambia el viento, se empiezan a caer la casa de paja primero, después la de madera y queda la de ladrillo. Bueno, Argentina era el que tenía la casa de paja. ¿Por qué? Porque si uno mide el índice que técnicamente le llamamos vulnerabilidad ante un cambio de entorno externo favorable, que quiere decir muy simple, ¿cuánta caja tenía Argentina para financiar los vencimientos de corto plazo? O sea, el pago de la deuda que se vencía durante los próximos 12 meses y el déficit fiscal. Bueno, Argentina quedaba, previo al acuerdo con el fondo, totalmente por debajo de las necesidades de liquidez. El acuerdo con el fondo le dio la liquidez que ahora la está pidiendo
quemando
de forma urgente, ¿no? O sea, que se lo desembolsen todo ya porque lo necesita urgente. Porque no.
¿Y hasta dónde puede llegar esa situación? Te interrumpo un poco acá, de Argentina.
Argentina realmente está complicado porque ya es una crisis de confianza. Entonces, cuando ya empieza la ola de la desconfianza,
está bravísimo, ¿no?
Muy difícil de frenar.
¿Y hasta dónde puede llegar y hasta dónde nos puede arrastrar? Porque ya sin este panorama tan complicado, hace unos meses vos habías revisado la proyección de crecimiento hasta 1%. El tiempo parece estarte dando la razón, porque el resto vienen corrigiendo a poco, mes tras mes.
Nosotros creemos que este año vamos a crecer apenas por encima del 1%, y eso implica que vamos a tener casi no crecimiento en lo que falta del año, porque
están cambiando
lo que ya se creció el primer trimestre, le pone un piso cercano al 1%, solo por la temporada que ya tuvimos, el primer trimestre de este año. A mí me preocupa mucho eso, me preocupa muchísimo que el gobierno siga sosteniendo las proyecciones de crecimiento que tiene para este año.
2.5 y 3.1 el que viene.
Y no es que viene ni a hablar. Es realmente una utopía pensar que se va a crecer a esas
3.3, perdón,
el año que viene. Y todavía estamos a tiempo, porque todavía no está aprobada la rendición. Yo creo que sería un gesto extremadamente importante y a esta altura obviamente es utópico esperarlo, ¿no?
Te iba a decir que le estás pidiendo peras al Olmos a esta altura del partido. Desde tu lugar está bien pedirlo.
Yo tengo el derecho de decir lo que sería hoy a esta altura, con los cambios que han habido en el panorama regional e internacional, prudente hacer por parte del gobierno. Cambiar esta rendición.
Es raro, no es raro ver que el ministro entra ayer a la Cámara del Senado, cuando entró hace un mes y pico ya a la Cámara de Diputados, casi dos meses, y le plantea el mismo escenario que tenía planteado hace dos meses, que no lo es. Y además que además no es un escenario aquel de hace dos meses, era el escenario de mayo.
Nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, hemos revisado dramáticamente nuestras proyecciones a la baja, el gobierno las ha mantenido, las ha revisado mínimamente a la baja, pero la realidad, que pensar que el Uruguay va a recaudar impuestos con este año acorde a un crecimiento del 2,5% y acorde a un crecimiento cercano al 3% el año que viene, es una locura. Y eso va a generar, la única certeza que vamos a tener en los próximos años, o por lo menos de acá al próximo año, con toda la incertidumbre que hay, es que el déficit va a aumentar. Es la única certeza que podemos tener, porque comprometemos un gasto fijo a pagar. Por más que sea el menor, como dice el ministro de Economía, el menor incremento en el margen del gasto desde el 2000, desde la salida de la dictadura, excluyendo el gobierno de Jorge Valle, es verdad. Pero para empezar hay que decir dos cosas. Estamos en un nivel altísimo ya, entonces el incremento menor ya de algo que es gigantesco.
Él mismo dice que no, el incremento no mueve la aguja del gasto.
Porque ya está altísimo. Pero a su vez ese incremento está financiado con unos recursos que vienen de una recaudación que no se va a dar.
No está, capaz que no está tampoco para lo otro. ¿Y entonces qué vamos a tener? ¿Más déficit fiscal cuando termine el gobierno? ¿Más de cuatro?
Sí, lo más esperable. O sea, yo creo que me sorprendería muchísimo si terminamos con un déficit por abajo del 4. Sería una muy grata sorpresa que me gustaría poder tener.
Y eso pone en riesgo el grado inversor, que es la otra discusión que hemos tenido en las últimas horas, que hay que alertar, que no hay que alentar.
Yo creo que tenemos que mirarnos a los ojos y saber que estamos en una situación muy complicada, y estamos jugando con fuego, porque estamos aprobando una rendición de cuentas que está pensada en un contexto que cambió mucho, muchísimo. O sea, si nada cambiara, si estábamos parando a principio de año, estamos hablando 8 meses atrás, estas proyecciones de la rendición de cuentas eran las que más o menos existían en el consenso. Hoy se alejaron completamente del consenso de todos los economistas y se mantienen, y se va a comprometer un gasto financiado con esas proyecciones. Yo creo que eso realmente es irresponsable. O sea, más allá de hablar o no hablar, qué decir, no qué no decir por parte de los analistas, la oposición o quien sea, yo creo que hoy la única responsabilidad concreta va a ser aprobar este compromiso de gasto con la recaudación potencial que se espera con un crecimiento que plantea el Ministerio de Economía hoy.
Para terminar, vuelvo al principio, algún oyente lo preguntó, me parece importante que esgrimas los argumentos, porque en la campaña que viene el oficialismo va a usar como caballito de batalla que el país lleva 15 años consecutivos de crecimiento. Vos acabas de decir que la economía está entangada desde 2014.
Si uno agarra...
O sea, decir que en este gobierno no lo hubo.
Muy
los
simple,
números del PBI muestran que sí, simple, pero ¿por qué lo decís?
Es muy simple, o sea, si vos agarrás todo el resto del Uruguay, menos un sector, que es el sector telecomunicaciones, o sea, yo te digo, vos agarrás todo el resto del PBI del Uruguay, menos, repito, menos ese sector, está en el mismo nivel hoy que estaba en diciembre del 2014. Mira. Entonces, es indudable, o sea, lo puede agarrar cualquiera que agarre los números, se va a la página del Banco Central, agarra los números, se fija el PBI, excluye ese sector y lo mira por otro lado, es que ese sector es el que más creció, ha crecido una tasa promedio anual de arriba del 7% desde el 2014 hasta ahora.
Sí.
Pero saquemos ese sector que podrá ser muy pujante, y es verdad, pero el resto del mundo, del Uruguay, el resto del sector productivo, en la construcción,
todo
lo que no es telecomunicaciones, está en el mismo nivel hoy que lo que estaba en diciembre del 2014. Y eso es un dato de la realidad, es indiscutible. Entonces,
eso es lo que mucha gente siente en la economía cuando le dice la economía está creciendo. ¿Y dónde? Bueno,
en
tu celular, ahí en la mano que te manda más mensajes. El resto habrá que ver por dónde pasa. Nacho, como siempre, un gustazo haberte tenido acá.
Un gusto el mío.
Ignacio Munyo pasaba por esta hora de cierre.